Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Tengo en mi corazón el sentir de que hay muchos que se sienten indignos, indignos del amor del Señor. Se sienten indignos de poder recibir todo lo que Dios tiene para sus vidas. Se sienten indignos de pasar tiempo en la presencia de Dios o sentir indignos de estar en su trono. O indignos de poder hablarle a otro de lo que Dios ponga en su corazón por cosas que pasan. Pero ese sentimiento de indignidad, quiero dejarle saber que no viene de Dios. Eso lo que hace es matar nuestra fe. El sentimiento de indignidad delante de Dios lo que hace es matar nuestra fe. No nos hace creer en lo que Dios es, en lo que Dios trae, en lo que Dios hace en nuestras vidas, cómo Dios trabaja en nosotros. Además de ese sentimiento, está Satanás, vivo y activo, acusándonos continuamente. Uno de los nombres del diablo también es el acusador. ¿Cuántos sabían eso? Todo el tiempo está acusándonos delante de Dios. Y también nos acusa aquí, en la tierra. Y saben que, como no puede habitar en los cristianos, porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros y no puede haber dos señores dentro de nuestro corazón, entonces Satanás no puede tocarnos interiormente. Y lo que hace de manera externa es, como dice Efesios, mandar dardos de fuego. Dardos de fuego. Y esos dardos son muchas veces acusación. Soy indigno, esto no es para mí, Dios no tiene esto, me siento sucio, me siento que no estoy bien, nunca me siento perfecto y la verdad es que no vamos a ser perfectos todavía. Entonces, hay una realidad aquí, el diablo nos va a querer detener. Quiero mostrarles 10 mentiras comunes que el diablo le dice a los creyentes. Lo voy a hacer rápido. 10 mentiras que el diablo le dice a los creyentes. La primera, cometiste tantos pecados que ya pasaste la línea. Dios no puede perdonarte. Una mentira del diablo. Porque no hay una línea y no hay cantidad de pecados que la gracia no pueda alcanzar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Por eso es una mentira del diablo. Cuando él siembra este dardo, si yo pienso que Dios no me puede perdonar, entonces no le voy a pedir perdón y no voy a renunciar a aquello que está mal. Otra mentira del diablo, la segunda. Lo cansaste a Dios y ahora te castiga porque está enojado contigo. Sabe que Dios disciplina a los hijos rebeldes, pero no a los hijos obedientes. Los hijos obedientes que quieren agradar a Dios, que le pidieron perdón por sus pecados y quieren vivir como a Dios le agrada, Dios no los castiga. ¿Por qué los va a castigar? Yo soy padre y trato de hacer bien las cosas y a mi hijo no lo castigo cuando él hace las cosas bien. De hecho, lo he castigado poco porque han sido muy pocas veces en su niñez que estaba fuera de foco, no quería obedecer. Pero Dios, que es más bueno que nosotros, Él sabe cómo tratarnos. Por supuesto que Él dice lo que es pecado y qué no debemos hacer. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a Dios, Él nos perdona. La tercera mentira del diablo es, cometiste el pecado imperdonable. De alguna manera, el diablo se las arregla para decir, ¿y qué tal si cometiste ese pecado? Blasfemia contra el Espíritu Santo, dijiste algo del Espíritu Santo alguna vez, y esto, al fin ahora, te trajo el pecado imperdonable, ya no tiene más perdón. ¿Saben que cuando eso sucede en nuestra vida, tenemos que reconocerlo inmediatamente como un ataque? Porque todo hijo de Dios que ama al Señor es tocado por el Espíritu, convencido por el Espíritu, referente a cualquier pecado para arrepentirse. Entonces, cuando uno tiene esa carga de habré cometido el pecado imperdonable, le habré ofendido a Dios, es que el Espíritu Santo nos está tocando para arrepentirnos por algo. Pero no significa pecado imperdonable, porque si no el Espíritu Santo se hubiera ido. Entonces, ¿quién va a producir convicción? Los que cometieron pecado imperdonable ni siquiera quieren arrepentirse. Están tan endurecidos que no les importa nada de Dios. Así que un cristiano nunca comete de esa manera el pecado imperdonable. Eso es un engaño del diablo. 4. El diablo dice, eres un fracasado espiritual. Ya intentaste ser vencedor muchas veces. Ya lo intentaste. Ya no puedes. Tú eres un fracaso. No hay respuesta para ti. pero es una mentira del diablo, porque el Señor nos levanta. Miren, si restauró al fracasado Pedro que negó al Señor, que se hundió en el agua y tantas cosas, si rescató a Pablo que estaba persiguiendo a la iglesia, miren, los fracasos espirituales no existen a menos que uno decida abandonar a Cristo y retroceder. Pero si tú estás en Cristo y dejas que el Espíritu Santo trate contigo, Dios tiene una vida dirigida por Él para ti. Así que no le creas al diablo. El diablo dice, eres un fracasado. Cristo dice, yo te tengo en mi mano. El que está en mi mano nunca está fracasando. Otra mentira del diablo. Eres cristiano de segunda categoría. No eres un hijo favorito de Dios. No hay cristianos de segunda categoría. Y no hay hijos favoritos de Dios. Porque Dios nos ama a todos. Todos somos favoritos. Fíjese el hermano que tiene ahí al lado. Mírelo. Ese también es un favorito de Dios. Cada uno es un hijo amado de Dios. Amado al máximo. Por tanto, esto es una mentira del diablo. No la creas. Recházalo. Otra mentira. Dios ya no puede amarte tanto como te amó cuando te convertiste. A muchos le ataca con esto. El Señor derramó todo su amor por ti para salvarte y rescatarte. Ahora, una vez que eres hijo, agárrate. Porque Dios ahí sí que te tiene de hijo. Te castiga, te da duro, te corrige y que ya no te ama tanto como te amó al rescatarte. Eso es una mentira del diablo. Porque Romanos dice que si cuando éramos enemigos Dios nos amó y dio su vida, ¿cuánto más ahora que somos hijos? Así que no le creas al diablo en sus mentiras. Otra mentira del diablo. Tienes un carácter que el Señor ya no puede cambiar. Sí, ya algunos se ríen, ¿no? Es una mentira del diablo. Y si yo la creo, entonces no voy a cambiar nunca. Yo soy así. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Yo soy así. ¿Por qué tengo que cambiar? Es mi carácter. Entonces el diablo dice, sí, nadie va a cambiar. Ni siquiera Dios va a cambiar tu carácter. Mentira del diablo. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo trabajará en nosotros diariamente para transformarnos a imagen de Cristo. Y Él lo va a hacer. Así que no le creas al diablo. El diablo también dice, perdiste mucho tiempo, ya no es posible recuperar nada. Esa es otra mentira del diablo. Que perdimos mucho tiempo puede ser. Pero en Cristo nunca puedes decirle, esto es imposible de recuperar. Yo no sé qué Dios lo hará con cada uno de aquí al futuro, pero nunca ates tú a la mano del Señor. Si Dios es poderoso para hacer toda obra, tu vida será restaurada si tú le crees. Dios puede recuperar en tu vida, y es más, puede darte cosas y crear algo nuevo en ti, una vasija nueva en ti que ni lo tenías pensado. Una restauración total en tu vida. Otra mentira del diablo. Siempre estarás condicionado por tu pasado. Es que yo fui así, a mí me criaron así, mis padres fueron así, él fue borracho, yo por eso a veces tomo, mi padre le pegaba a mi mamá, por eso yo a veces... No, todas estas cosas son engaños del diablo. Mentira del diablo, mentira del infierno. Cuando tú vienes a Cristo, el Señor dice que Él cambia tu vida y hace nueva todas las cosas. Así que no creas a tu pasado. No creas a aquellos que quieren hacer toda una declaración y buscar y cómo fue tu pasado. Mira, tu pasado, entrégalo al Señor. ¿Cuántos tienen pasados complicados? Ah, no soy el único. Mire, es tan complicado ese pasado que saben qué hay que hacer. Aquí está, Señor. Yo no quiero andar revolviendo porque no sé qué puedo llegar a encontrar. Espero que todo eso esté ahora ordenado espiritualmente hablando, porque le he pedido perdón por todo eso y Dios ahora me da dirección. Pero no le creas al diablo. Por último, dice el diablo, no estás capacitado para enfrentar las tentaciones y ataques del diablo. Tú no puedes. No, es más fuerte que yo. Ah, las debilidades. La Biblia dice que no hay ninguna tentación que no podamos resistir y que no sea humana. Porque fiel es Dios que nos va a ayudar para salir victoriosos en esto. Y además el Señor dijo, yo les doy autoridad sobre toda hueste del enemigo y nada os dañará. Hay poder en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Dicen amén? Amén? Y no a la mentira del diablo. Satanás es acusador. Todo el tiempo nos está acusando. Allí en la presencia de Dios también. Quiero compartir con ustedes un pasaje muy interesante en referencia a esto, que está en Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3. Es el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 8. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y ahí le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Este pasaje es una visión que Dios le da a un profeta llamado Zacarías. De todos los profetas, la particularidad que tiene es que él va a dar palabra del Señor en el momento en que ya se cumplen los 70 años de destrucción de Jerusalén. A ver si recordamos la historia. Israel tuvo muy malos reyes. Se separaron la parte norte del sur. Andaban en idolatría. Dios le dijo: arrepiéntanse o yo los voy a destruir. Yo los voy a llevar a otra tierra. No quisieron arrepentirse, así que al final, después de muchos años de haber predicado esto, Dios entonces permite que Babilonia tome la ciudad de Jerusalén y se los lleve cautivos a Babilonia. 70 años. Allí podemos encontrar las historias de Daniel en el foso de los leones, los tres amigos librados del horno de fuego. Podemos ver muchas cosas, las profecías de Ezequiel. Todo esto sucede durante estos 70 años. Pero cuando se cumplieron los 70 años, Dios dice: ahora sí, van a volver. Entonces, había un rey que se llamaba Ciro y otro Darío que daba las órdenes para que entonces este pueblo volviera otra vez a Jerusalén. Cuando vuelven a Jerusalén, el sacerdote, el sumo sacerdote de este grupo que viene a Jerusalén, se llamaba Josué. Viene qué interesante que Josué significa salvador. Y todo este pasaje habla simbólicamente acerca de lo que después Cristo iba a hacer con nosotros. Entonces, en ese momento, dice que Zacarías veía en una visión. Estaba este sumo sacerdote y tenía todas las vestiduras manchadas, sucias, quemadas. Ah, era imposible estar así. Era una vergüenza. No sé si alguna vez nos ha pasado estar bien sucios y teníamos que presentarnos delante de alguien y nos dio vergüenza estar así. Así se encontraba Josué. ¿Y saben qué? Dice en esta visión que Satanás, el acusador, estaba diciendo: mira cómo está Josué, ese no puede ser sacerdote. ¿Cómo se te ocurre poner a sacerdote a Josué? Fíjese cómo está, está lleno de pecado, ha hecho cosas malas. La ciudad de Jerusalén ha estado mal, nunca te ha amado, siempre ha seguido sus propios caminos. ¿Cómo le vas a bendecir? Es más, ¿cómo le vas a permitir que te construyan el templo con todo el lío que hicieron antes? Esto no tiene remedio. Así que todas esas declaraciones que habíamos visto antes, Satanás las presenta aquí, delante de Josué. Entonces, en ese momento, Zacarías ve una visión. El ángel de Jehová. El ángel de Jehová muchas veces representa a Cristo en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que Cristo es eterno. Él existió siempre. Solo vino a tomar forma humana aquí en la tierra, pero no empezó a existir en Navidad. Cristo es eterno. Antes de que Abraham fuese, yo soy, decía Cristo. Una de las maneras en verse a Cristo en el Antiguo Testamento era cuando se aparecía como ángel de Jehová, con atributos muy específicos, como por ejemplo, perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Amén. Entonces aquí está diciendo: yo voy a quitar el pecado, dice el ángel de Jehová. Voy a quitar el pecado de Josué. Así que, ¿qué hace? Mire, lo primero que hace es, le crea vestiduras nuevas. Le pone vestiduras de justicia. Cristo hace eso con nosotros. Por eso digo que muchas veces uno se siente indigno ante Dios y parece que simbólicamente a uno le pasa esto. que todas sus vestiduras parece que están sucias. Hay manchadas. Hay lo que yo hice. Ay, me acuerdo. Y acá tengo una mancha aquí de lo que hice la semana pasada. Y tengo, parece que tengo otra mancha aquí. Cortado el pantalón. Así me siento a veces delante de Dios. ¿Saben qué hace el Señor? Nos cambia de vestidura. Dice que nos quita esos harapos viejos y los arroja al fondo de la mar y no se acuerda más. Y nos pone vestiduras nuevas. ¿Y saben qué son las vestiduras? Dice que son de gala. ¿Cuándo usted se viste de gala? Hay algunos que no se ponen corbata ni para casamiento, yo sé. Pero uno se viste de gala cuando hay fiestas y de mucho honor, ¿no es cierto? Fíjense cómo Dios dice acá. Vamos a leer el versículo 2. Jehová le dice a Satanás, que lo está acusando, Jehová te reprendo, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿Sabe cómo le tapó la boca al diablo? Diciendo, una declaración muy importante aquí, hermano. Jehová ha escogido a Jerusalén. Se acabó la discusión. ¿Por qué? Porque Dios eligió. Dios eligió Jerusalén. Así que no hay nada que discutir si Dios lo eligió. ¿Saben? Nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y yo quiero proponerle algo en 5 segundos. Todo aquel que realmente cree, convencido, totalmente, en fe, de que es salvo por la gracia del Señor, que se ponga de pie ahora. ¡Aleluya! ¿Todos salvos? ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Ustedes decidieron. ¿Amén? ¿Decidieron una vez por Cristo? ¿Sí? Pero quiero decirles que la Biblia dice que Dios los escogió a ustedes antes. Ustedes aman a Dios, pero dice que Él los amó primero. Así que ustedes son escogidos de Dios por su gracia. No hay nada en contra de eso. Satanás no puede acusarlos. Porque ustedes le creen a Él, en su gracia. Y si usted cree en eso, tome asiento. Si alguien se queda de pie, podemos orar. Pero eso es lo que dice la gracia del Señor. Quiero aclarar que este mensaje es para aquellos que realmente aman a Dios y quieren conocerle cada día y han abandonado su pecado. Este mensaje no es para aquel que quiere seguir pecando. Perdóneme, no es este mensaje para... Y creo que es para ninguno de ustedes. ¿Amén? Porque es cómo conocer al Señor, cómo ser digno delante de su presencia y cómo vivir como Él quiere. Entonces, lo que hace el Señor es quitarnos esas vestiduras simbólicas de nuestra vida, nuestros pensamientos, aquello que nos hace recordar que le hemos fallado al Señor, que hemos hecho las cosas mal. Miren, cuando viene la justicia de Cristo, Él cubre todo eso por su sangre y dice que no se acuerda más de nuestros pecados y rebeliones. El único problema es que se acuerda el diablo y el diablo acusa. A veces lo acusa de manera directa, con pensamiento, a veces con otras personas mandadas por Él. Entonces, usted tiene que saber que está vestido de la justicia de Cristo. ¿Puede repetir conmigo, estoy vestido de la justicia de Cristo? Estoy vestido de la justicia de Cristo. Cuando vengan ataques del diablo contra usted, diciéndole que no es digno del Señor, usted diga, estoy vestido con la justicia de Cristo. No es mi justicia, por mi justicia yo no puedo hacer nada. Es la justicia de Cristo a mi favor. Y Él me vistió. Vestidura de gala, de fiesta. Es la obra que hizo el Señor por nosotros. Dios nos da dignidad. Miren, Apocalipsis 3, 4 y 5. Apocalipsis 3, 4 y 5 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquellos que buscan al Señor y andan en santidad y quieren agradar al Señor, dice, están vestidos de vestiduras blancas. Obviamente está hablando de manera simbólica. Tal vez en la eternidad serán blancas por la luz que íbamos a irradiar, ¿no? Pero está hablando de pureza, de que Dios ya no ve esos pecados. Dios los ha arrojado al fondo del mar, como dice su palabra, y ya no se acuerda más de eso, y nos ha dado vida nueva. Dignos. Puse a propósito este versículo porque acá dice, dignos de ser vestidos así. La dignidad en Cristo está marcada por la obra que Él hizo por nosotros. cómo Él nos eligió y cómo Él cada día nos da testimonio por el Espíritu Santo que hace esta obra. Miren, yo sé que ustedes han pasado momentos muy difíciles en su infancia, sé de algunos que ni siquiera tenían zapatos o tenían poca ropa. Yo la pasé bastante mal, pero no tanto como ustedes. Pero una de las cosas que a mí me producía daño emocional, por así decir, es que mis padres, como no tenían mucho dinero, compraban zapatillas baratas. Y para un niño de 10, 11 años, comprar una zapatilla barata en Pehuajó, jugando la pelota todos los días, significa 2 meses máximo. Después se rompen. ¿Sí? ¿Saben de lo que hablo? Para colmo de males, como mi pie crecía bastante, entonces en vez de, yo calzaba 33 y mi papá decía, comprarle un 38. Y no les miento que en la escuela primaria, el último año, hacíamos competencia de carreras. Yo cuando corría, hermano, de veras le digo, a la mitad me quedaba el zapato en el camino. No podía correr, me ganaban los demás. Hasta que un día, ya entrando a la secundaria, le digo, papá, me duran 2 meses. Que si me compras esta zapatilla, que es buena marca, que tiene 3 tiras, me va a durar 1 año. Entonces terminas ahorrando dinero. Oh, bueno, vamos a hacer eso entonces. El día, hermano, que me compraron esa primera zapatilla, me instalé mi pieza, la miraba de acá, de allá, ahora sí, qué bueno, era mi número, estaba todo fantástico. Me puse esa zapatilla, me sentí el más veloz de este planeta. ¿Y saben qué descubrí? Que en las carreras yo era el más rápido, uno de los más rápidos entre 1, 2 y 3, siempre estaba en las carreras de la escuela. Era rápido, no sabía, ¿por qué? Porque los zapatos no me dejaban correr. Pero cuando tuve las zapatillas dignas, andaba rapidísimo. Claro, ahora no lo intento mucho, pero es una realidad. Nosotros nos vamos a dar cuenta en ese sentimiento de dignidad en Cristo. Todo lo que Dios hace por su gracia. Porque Él quiso vestirnos de su justicia. Y Él nos capacita ahora para vivir dignos delante del Señor. Si creo que yo tengo que hacer la obra y yo tengo que seguir, y que es todo un sacrificio que no tiene eficacia. Dependencia del Espíritu Santo sí es eficaz. Cuando uno depende de la guía del Espíritu todo el tiempo, es eficaz. Porque el Espíritu Santo no va a querer dejarnos fallar. Él va a hablar, Él nos va a guiar, Él nos va a conducir para que nuestras vestiduras sigan blancas. Podemos sentarnos a la mesa vestidos con dignidad delante del Señor. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Recibió todo y se fue. Y lo gastó perdidamente. No tenía nada. Y después pasó el tiempo y solo le quedaba una muda de ropa. Esa muda estaba sucia, estropeada, vieja, rota. Cuando viene el padre, viene con todo un discurso para pedirle perdón. Comienza ese discurso, pero el padre lo corta en la mitad. Porque le da un abrazo. Le da un beso y dice, qué bueno que estás acá. ¿Qué dice? Fíjense lo que dice el padre. Le dijo a su siervo, saquen el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y hallado. Comenzaron a regocijarse. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Una fiesta continua con Él. ¿Se acuerda del mensaje de Magda? ¿Se acuerda Magda su mensaje? Sí. ¿Qué hablaba el Señor? De comer con Él. De participar con Él, una cena íntima con Él. ¿Se imagina usted comiendo sucio? No, yo no podría. Dice el Señor que Él nos ha vestido dignamente por su sangre, su sacrificio, para que yo pueda estar en intimidad con Cristo. Y yo sea digno de estar con Él, porque Él lo hizo. Así que Él es la respuesta a esto. Él les dice el que, aunque yo vine muy mal del mundo, me quitó todo lo viejo y me puso su vestidura nueva para estar con Él, para pasar tiempo con Él, para disfrutar en la presencia del Señor. Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Cuando yo era adolescente, hacia los 15, 16 años, leí un libro que me impactó mucho, un libro, un testimonio, de una persona que se convirtió en el ministerio de David Wilkerson. Ahí en Nueva York, se llamaba Cookie Rodríguez. Era prostituta. Esta mujer todo el mundo la conocía, todos los días trabajaba de esto, era la única manera que se ganaba la vida, hasta que un día se encuentra con el Señor y recibe al Señor. Y de ese mismo instante, Dios cambia totalmente su vida y nunca más volvió para atrás. Una nueva vida en el Señor, Dios restauró su vida, la santificó, la perfeccionó, se casó, tuvo una hermosa familia. Pero su pastor estaba tan feliz de ese cambio que siempre la pasaba a dar testimonio. Pasa, hermana Cookie, cuente su testimonio. Pasa, al principio, claro, era toda una novedad, pero después de 5, 10, 15 veces, llegó un momento que fue y le dijo al pastor: pastor, yo me siento mal contando este testimonio. Yo sé que el Señor lo hizo, pero me siento mal. Y el pastor reaccionó y dije: wow, tiene razón. Es verdad, Dios ya ha borrado todos esos pecados y los sepultó en el fondo de la mar y ok, ahora el testimonio es otro. Digo esto porque a veces nos da esa impresión de que sí, yo me acuerdo todo lo malo que hice y a veces como que Dios lo saca todo eso para que yo cuente el testimonio o tenga que... No, el punto es, si Dios me perdonó y Dios restauró mi vida, tengo que saber que hay muchas cosas ya enterradas para el Señor. Y a partir de ahora marca un nuevo comienzo, una nueva vida. Por eso dice el Señor que dice, y hay varios pasajes que dicen con el mismo símbolo, agarró el Señor nuestros pecados, los arrojó al fondo de la mar y no se acuerda. Eso es lo que hace para hacernos dignos delante del Señor, dignos hijos delante del Señor. Versículo 5, hay otra cosa que Dios hace por nosotros. Dice que Dios levanta nuestra cabeza. ¿Puede levantar la cabeza? ¿Saben qué significa levantar la cabeza? Dignidad. Nunca confundamos dignidad con orgullo. No levantamos la cabeza por orgullo. La levantamos por dignidad. Porque el Señor hace esa obra en nuestras vidas. Dice el versículo 5. Después dijo a Josué, ¿no? Póngale mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Fíjense que la mitra era el gorro, un hermoso gorro que tenían los sacerdotes. Tenía una chapa de oro aquí y que decía santidad a Jehová. Tenía que estar el sacerdote erguido. Si el sacerdote se agachaba, se le caía el gorro. Tenía que estar siempre erguido, en una actitud de digno delante de Dios para hacer esta obra. Porque la santidad a Jehová no se puede caer. Tiene que estar ahí, siempre presente. Y todo el mundo tiene que ver que hay santidad de Jehová. Eso es lo que levanta a nosotros nuestra cabeza. Frente a este mundo pecador, frente a tantas cosas que pasan, la injusticia de esta vida, Dios levanta la cabeza de aquellos que le aman y andan en santidad. Dios siempre respalda su santidad, porque es su santidad. David dice en el Salmo 3:3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Puede decir conmigo, Dios levanta mi cabeza? Cuando el diablo le venga a decir o a acusar, tú no puedes recibir tanto amor del Señor, tú no eres digno de que Dios te dé lo que Él te ha prometido, las promesas serán para otros, no es para ti. Cuando vengan todos esos ataques del enemigo, tú dices, es el Señor el que ha levantado mi cabeza. No es por orgullo, no es por vanidad, no es para refutarles a otros, ni para hacerles sentir vergüenza a otros. No, es dignidad delante del Señor, como hijos de Dios. ¿Por qué? También dice que nos da autoridad. Le dice al sumo sacerdote Josué, dice, si anduvieres por mis caminos, el versículo 7, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Fíjense que le da autoridad. Tú vas a gobernar. Y de hecho la palabra del Señor dice que cada uno de los hijos de Dios va a gobernar. ¿Y saben qué también? Dice que somos reyes y sacerdotes. Así que somos reyes porque vamos a gobernar con Cristo y somos sacerdotes porque vamos a adorarle a Cristo para toda la eternidad. Un sacerdote lo que hacía tenía dos direcciones. Una vertical hacia Dios, adorándole todo el tiempo, el adorador, y otra en sentido horizontal. De ahí viene pontífice, de ahí viene puente, de ahí viene a conectar a otros con este Dios. Así que adoro a Dios y conecto a otros con ese Dios. Eso hacía el sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento, el sacerdote no es el pastor. El sacerdote es cada uno de los creyentes. Dice la palabra de Dios, Pedro dice, 1 de Pedro capítulo 2, creo que el 9, dice, vosotros sois real sacerdocio. Se lo dice a todos los creyentes. Cada uno de los hijos de Dios es sacerdote de Cristo. Para adorarlo en espíritu y verdad todos los días y para conectar a otros con ese gran Dios que tenemos. Para eso estamos aquí. No hay otra cosa. Todo lo demás es secundario. Esa es la línea nuestra. Adorarlo a Dios en espíritu y verdad y ser puente a otras personas que necesitan la gracia del Señor. Ese es el principio. Adoramos, hacemos sacrificio de alabanza, como dice Hebreos también, fruto de labio que confiesan el nombre del Señor. Dignos de darle alabanza a Dios. Dios se goza cuando sus hijos prosperan, son guiados por Él, son bendecidos. Es el Padre bueno. El Señor nos ama, infinitamente nos ama. Y por último, fíjese lo que dice el versículo 8. Escucha ahora pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, es decir, todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, son varones simbólicos. Está hablando en simbología. Todo esto es símbolo para la iglesia del Señor también. Y dice, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Qué lindo, esto es una declaración mesiánica. Hablando de Cristo, exclusivamente de Cristo. El siervo de Dios como el renuevo, como aquel que brota de la raíz de David y se levanta el Salvador de todos aquellos que le invocan. Por eso es nuestro Salvador. ¿Y saben qué hace el Señor en ese renuevo? Renovarnos. Por eso el Señor nos renueva constantemente. Tiene poder para hacerlo. Así que frente a los ataques del enemigo, uno tiene esta palabra del Señor, Dios me renueva. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recuerden, es, no será ni fue. Es, está en presente. Y este presente continuo está diciendo que todos los días somos nueva criatura. El diablo dice, tú ya eres una vieja nueva criatura. No le crea esos cuentos del diablo. Dice la Biblia que todos los días somos nueva criatura en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos renueva todos los días. Lo que hace Él es trabajar en nosotros a través del Espíritu Santo para renovar nuestro espíritu, nuestro alma y hasta nuestro cuerpo. Cada día vamos a experimentar algo nuevo del Señor. Dice 2 Corintios 4, 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Saben a qué se refiere? Ay, no lo queremos asumir, ¿no es cierto? Menos pelos, más canas, más cansancio, más dolores, más arrugas. Dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es una renovación espiritual que hace Dios en nosotros diariamente. No te puedes saltear un día. Es todos los días, por eso buscamos al Señor, por eso oramos, por eso decimos, Señor, dame tu guía, ayúdame, necesito hoy que me renueves. Porque es diariamente produciendo esa renovación en nosotros. Y hay una palabra del Señor, si usted la cree, es para usted. Dios me dijo eso, esto es una palabra del Señor para todos aquellos que lo crean. Isaías 42, 9. He aquí, se cumplieron las cosas primeras. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorias. Dios tiene nuevos tiempos, nuevos planes, nueva dirección, si tú le crees y le buscas. Eso es una palabra del Señor. Dios la puso en mi corazón para transmitirla hoy aquí. Yo no sabía quién va a venir y quién no iba a venir. Bueno, algunos sabían que están en el retiro, ¿no? Pero esta palabra dice, hay una nueva dirección, algo nuevo. Lo anterior, la etapa que has vivido hasta aquí, hermano, aquí la frase dice, se cumplieron las cosas primeras. Tienes que pensar que de alguna manera Dios permitió algunas situaciones, otras son consecuencia de nuestras acciones, ¿no? Pero Dios permitió algunas cosas en nuestra vida que ya se cumplieron, porque ahora viene una nueva etapa, un nuevo tiempo en el Señor. Y es distinto, pero tú lo tienes que buscar. Tienes que creerle, tienes que decir, yo quiero esa nueva etapa que tienes en mí, buscarte a ti, orar, clamarte, saber dónde está tu dirección, Dios, tú lo tienes, yo quiero buscarlo. Por último, dice Lucas 5:36, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Si vamos a entregarle nuestra vida al Señor y creer en esto, hay que creer para todas las áreas de nuestra vida. No es ponerle un parche a alguna cosa de nuestra vida, porque no armoniza. Andamos mal en muchas cosas, pero en esa sí. O andamos bien en todo, menos en esta. No, parches nuevos en vestido viejo no armoniza, se rompe, no sirve. Dios está buscando total control de nuestra vida. Él nos da un vestido para todo el cuerpo. Hasta pone mitra en nuestra cabeza. Pero tenemos que estar entregados al Señor 100% en todas las áreas de nuestra vida. Sea familia, sea tiempo, sea trabajo, sea finanzas, sean familiares, relaciones. Todo tiene que estar en manos del Señor. Entrega absoluta. De esa manera funciona. Dios tiene una vida nueva para ti, una nueva etapa para ti, pero tienes que creerlo de esa manera. Señor, eres todo o nada. Tomo una decisión por ti y tú vas a hacer la obra. Como sacerdotes, hermanos, tenemos doble tarea. Adorar y ser un puente. Dios ha puesto esa responsabilidad en nosotros, como hijos de Dios, y somos parte de la iglesia. Adorar al Señor todo el tiempo, no solo cantando, sino con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, y también ser un puente. No es solo adorar, también es ser un puente para otras personas que necesitan a Dios, necesitan la gracia del Señor. ¿Cómo vamos a ser vencedores? Si no le vamos a creer al diablo en que hemos fracasado, y le vamos a creer al Señor en una nueva etapa de victoria en Cristo. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12, 10 al 11. Entonces, dice Juan, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, escuchen, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Dónde está tu autoridad? Contra cualquier ataque del enemigo. Está en la sangre de Cristo, en el sacrificio que el Señor hizo por ti. Tú eres elegido por el Señor. No es tu sacrificio, no es lo que tú haces. Es la obra de Cristo que hace en tu vida porque tú le permites. La sangre de Cristo nos cubre. Nos limpia de todo pecado, nos da poder y autoridad. El diablo no puede meterse donde hay sangre. Ha hecho expiación al Señor, ha borrado nuestros pecados el Señor, ha apaciguado la ira de Dios, ha hecho propiciación por nuestros pecados. Es la gracia del Señor que ha hecho esto. Y además, el testimonio, dice así, además el testimonio de ellos, la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio, tu vida. Tu vida diaria, tu conducta, que armonice siempre con la dirección del Espíritu Santo para ti. Deja que el Señor te controle y te guíe. Vamos a orar. Inclinen su rostro y vamos a orar. Tú no puedes limitar el amor del Señor. No se puede limitar el amor de Dios. El amor de Dios es grande, es infinito, es eterno. No lo puedes limitar. Y si lo has hecho, realmente es pecado. Porque decirle a Dios que no puedes amarme así o que no me amas, no está bien. Entonces, reconócelo delante del Señor y dice, Señor, perdóname por haber reducido tu amor y no haberme puesto en tus manos para que tú trabajes en mí. Dios quiere limpiarnos totalmente. Dios quiere ponernos una vestidura nueva de justicia en Cristo. Ojalá ya la tengas. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te animo a que lo hagas.